Fundación Banco Santander presenta 12 visiones para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Un libro coral de relatos en el que sus autores recrean, desde la incertidumbre presente, diferentes escenarios de nuestro destino. ¿Será el futuro utópico o distópico? Hoy, Transformación, de Cristina Cerezales Laforet.
Ocurrió de repente. Yo estaba mirando un bote de pintura azul. Era un bote corriente, algo manchado por fuera. A su lado estaba una brocha, todavía sin limpiar, que acababa de utilizar para pintar el marco de una ventana de madera. Me había sentado en una silla, algo cansada, y mi mirada reposó en ese bote que acababa de soltar. Y de pronto, sin saber cómo, el mundo se transformó. O más bien, el mundo se me reveló en ese bote de pintura. Fue como si todo tomara vida de repente y yo formara parte de esa vida que se abría frente a mí. Yo era una con todo el universo. De un plumazo desapareció mi historia personal. Se borraron el pasado y el futuro. El instante era luminoso, pleno, radiante. Yo no quería salir de ese instante, pero presentía que no podía durar mucho. Me embargaba una felicidad limpia, potente, absolutamente desconocida para mí. En ese momento pensé, esto es el cielo en la tierra. Me sentía conectada a todo lo viviente con un amor profundo. No me atrevía a moverme por no perder esa maravillosa calma que me rodeaba, que me penetraba, que me embriagaba. Permanecí inmóvil. El sol iba decayendo detrás de los cristales de la ventana, pero seguía brillando dentro de mí con una luz diferente, divina. Cuando llegó Fran, la noche ya se había instalado. ¿Qué te pasa? Me preguntó. ¿Te noto distinta? ¿Distinta cómo? Le contesté. Tenía ganas de saber si se notaba por fuera lo que yo estaba viviendo por dentro. No lo sé, me dijo. Pero al entrar en la habitación oscura, tuve la impresión de que brillaras. Ahora ya no, ¿verdad? Acabo de perderlo, pero todavía lo recuerdo y lo siento de alguna manera. ¿Qué quieres decir? Fran es impaciente y necesita respuestas rápidas y concretas. Nada, es lo único que pude responderle en ese instante. Siempre dices nada cuando te ocurre algo. Me muero de hambre, ¿has preparado la cena? Me levanté despacio. Ahora voy. Entré en la cocina y recordé las palabras de Santa Teresa de Jesús. Dios está entre los pucheros. Yo podría decir, Dios está en un bote de pintura. Mi experiencia había perdido el fulgor inicial, pero seguía dentro de mí. De alguna forma presentí que había hallado la respuesta a la pregunta que andaba en el aire. ¿Hacia dónde vamos? Salí al huerto por la puerta de la cocina. ¿A dónde vas? Preguntó Fran desde la butaca de la sala. Había oído el chirrido de la puerta al abrirse. Voy a ver si han puesto huevos las gallinas y a recoger un poco de berza para la cena. A buenas horas, contestó malhumorado. Siempre se enfurruña cuando tiene hambre. No me importaba nada. Ni su mal humor, ni su hambre, ni los huevos, ni las gallinas. La conciencia que me habitaba era ajena a todos esos pormenores.
¿Es violento tu marido?
No, para nada. Pero sus cambios de humor me afectaban normalmente bastante. Si se enfada, puede estar varios días sin hablarme y eso me generaba inseguridad y tristeza. Y así alimentábamos ambos nuestros egos. Yo en el papel de víctima y él en el de castigador. No sé, me dijo al sentarnos a la mesa, te noto diferente. Y yo me reí con una risa tan sincera, tan inocente, que no se sintió como otras veces amenazado. Acabó contándome en tono jovial una anécdota de su oficina y nos reímos los dos.
¿La vida es más fácil desde entonces?
No, en general no. Es más difícil. Solo sueño con volver a desaparecer, en convertirme en conciencia, en sentir esa felicidad. Pero eso no se puede buscar. Llega cuando quiere y de igual forma se marcha. En realidad, si lo contemplo con objetividad, he ganado mucho. Ya no me asusta el mundo tal como está. Ya no me siento perdida. Ya sé hacia dónde vamos. Hacia dónde voy.
¿Me lo podrías explicar?
No. Eso no se puede explicar. Lo tienes que sentir.
Eso decís todos. Apunté con desánimo, no sabiendo si mi labor de entrevistar a tantos alucinados tenía sentido o era una pérdida de tiempo. No lo expresé en voz alta, pero Catalina Gómez comentó.
No es una pérdida de tiempo. Cada vez somos más los conectados. Es lo más importante que ha ocurrido desde hace miles de siglos. No desesperes. Algún día quizás recibirás tú la iluminación y comprenderás y completarás las experiencias que te estamos contando. Hasta entonces es inútil. Puedes entender hasta cierto límite con el pensamiento, pero esto no pertenece a la mente. Es algo que la trasciende.
Hola, estoy entrevistando a personas que hayan vivido experiencias extrasensoriales. Me parece que tu abuelo es una de ellas. En ese momento veo a un hombre mayor atravesar el pasillo y entrar en una habitación. ¿Es ese tu abuelo?
Sí, pero no le gusta que le molesten. Cuando entre en su cuarto es para estar tranquilo.
Pienso molestarle poco. Quizás tú puedas ayudarme. ¿Eras tú la niña que estaba con él cuando vivió la experiencia?
Sí, pero él no vivió una de esas experiencias que tú dices. Fue otra cosa.
Es verdad. No debo ponerle nombre. Cuéntame cómo ocurrió. La niña me mira con cierta desconfianza, pero me invita a sentarme.
Él estaba frente al balcón de su alcoba, como seguramente estará ahora. Delante del balcón hay una acacia que a él le gusta contemplar. Y así estaba.
¿Lo notaste diferente?
Al principio, no. Yo le llevé un vaso con gelatina que a esa hora le gusta tomar. Me hizo un gesto para que me acercara. Muchas veces lo hace. Y juntos seguimos los juegos de los pajarillos que se posan en las ramas de la acacia. Dejé la gelatina encima de una mesita y me acerqué al balcón. Y de pronto sentí como si el abuelo se hubiese ido.
¿Se había ido?
Sí y no. Estaba ahí, pero a la vez no estaba. Una cosa rara. Tenía cara de felicidad y era como si brillara. Yo me retiré y lo observé de lejos. Salí de puntillas y llamé a mamá. Ella también lo notó. El abuelo no nos veía. Miraba una hoja de acacia. Eso me dijo más tarde. Y de pronto sintió eso. Me habría gustado saber de qué hoja se trataba, para ver si yo también sentía lo mismo. Porque el abuelo desde entonces vive la felicidad. Pero él me dice que no importa qué hoja sea. Que no se trata de eso.
Me han dicho que tu abuelo está enfermo.
Sí, pero ya no le importa la enfermedad, aunque trate de curarse. Tampoco le importa la muerte, ni la curación total. Dice una palabra que no me acuerdo.
Trata de recordar.
Ah, sí, ya la recuerdo. Dice rendición.
¿Cómo te llamas?
Olivia.
¿Vélez?
No, ese es el apellido de mi abuelo y de mi mami. Yo me llamo Olivia Reyes.
Te agradezco mucho lo que me has contado, Olivia. ¿Puedes decirle a tu abuelo que solo quiero hacerle una única pregunta? Dile que no le molestaré más. Olivia me acompaña al cuarto del abuelo después de haberle preguntado. El anciano está, efectivamente, sentado frente a la acacia del balcón. Se vuelve hacia mí con semblante sonriente.
Adelante esa pregunta.
Quizá usted, que ha vivido esa iluminación, podría contestarme algo que vengo buscando. ¿Hacia dónde debe caminar el ser humano para salvarse?
Hacia adentro.
Me dice haciendo un gesto de interiorización. Y comprendo que no voy a conseguir nada más de él. Se vuelve hacia la acacia y yo me retiro en silencio. Entro en el patio del colegio. Hola, chicos. ¿Me podéis indicar quién de vosotros es Sebastián? Una niña se acerca a mí y me pregunta.
¿Te refieres al alucinado?
Me sorprende el apodo. Creo que sí.
Es aquel, el de la chaqueta roja.
Me indica la niña señalando a dos chicos que juegan a regatear un balón. Me acerco a él. ¿Eres tú, Sebastián?
Sí.
¿Puedes atenderme un momento?
De acuerdo, pero no mucho. Faltan solo unos minutos para que acabe el recreo.
Saco mi libreta de notas. ¿Qué pasó aquel día? Me impaciento.
Vale, tío. Sé a qué te refieres. Aquel día lancé el balón de un puntapié al aire y me quedé mirando. Solo eso.
El balón cayó justo donde tenía que caer.
El otro niño interviene.
Y todos retomamos el juego. Pero él seguía mirando al aire como alucinado.
¿Y qué veías?
Nada. No veía nada. Ya lo he explicado muchas veces. Solo sentía. Y no me preguntes qué sentía porque no lo sé explicar.
Cierro mi libreta de notas con desánimo y de pronto, como si se sintiera conmovido por mi actitud, él arranca a hablar.
No miraba al cielo como piensan todos. Miraba la copa de un árbol que me llamó la atención.
¿Me puedes explicar?
Sentí la vida del árbol. En el árbol bullía una vida parecida a la nuestra y lo estaba expresando para mí.
Deje de molestar al chico.
Se acerca una profesora y me pide que me retire.
Después de todo, no ocurrió nada extraordinario. Fue un momento de embelesamiento y nada más.
No era esa la información que me había llegado. El embelesamiento duró mucho tiempo. Los niños que lo vieron decían que Sebastián desprendía un brillo especial y no sé cuántas cosas más, pero creo que Sebastián me ha dicho más de lo que había expresado hasta el momento. Le sonrío y me despido dándole las gracias. Su sonrisa me ilumina por dentro. La profesora no me quita ojo. Y le hago un gesto expresando que estoy de acuerdo con ella y que debemos dejar al muchacho en paz. Cuando llego a la oficina me encuentro con mi compañera Ernestina. Ella está haciendo un trabajo parecido al mío, pero en vez de entrevistar a personas individuales, recorre colonias de personas que se han retirado al campo y viven de forma muy sencilla, tanto que preocupa al gobierno, porque se han desmarcado de la sociedad de consumo y son cada vez más numerosos, comen lo que cultivan y no usan ordenadores ni móviles. En general son gente muy creativa, pero no venden sus obras de arte. Las crean, según le han expresado a Ernestina, para disfrutar el momento creativo y para adorno de sus viviendas y sus campos. ¿Cómo te va, Ernestina?
No lo sé, Julián. Cada vez paso más tiempo en esas colonias donde me parece que el tiempo se detiene.
Creo que no utilizan luz eléctrica. No sé cómo pueden vivir así.
Se puede. Se alimentan mucho de crudos, pero también cocinan en fuegos de leña. Cuando el día acaba, encienden pequeñas antorchas y se retiran pronto a descansar.
Es una vuelta atrás. Un retroceso.
Te equivocas. No es eso para nada. Es un paso de gigante hacia adelante.
Pero no hacen uso de los adelantos que la civilización ha conseguido.
Porque ya no los necesitan.
Me dan pena. Van a ser barridos como tantos movimientos similares que han surgido a lo largo de la historia. Los priscilianistas, los puros, los cátaros.
Este es diferente. No te digo que no los barrerían sin piedad si pudieran, pero no pueden. La fuerza del universo está de su lado.
Pareces contagiada por el virus de la espiritualidad.
Ojalá lo estuviera. Tengo decidido irme a vivir a una de esas colonias. Creo que la cercanía puede ayudar a esa apertura, aunque no estoy segura. Los que se reúnen a vivir en comunidad ya han recibido la iluminación de antemano.
¿Qué quieres decir con eso de que la fuerza del universo está con ellos?
Habrás leído en la prensa sobre la fragilidad de Internet. Ya ha habido más de una caída global. Son avisos. Probablemente pronto Internet caerá definitivamente y todo se vendrá abajo. Se ha ido construyendo una red virtual que sostiene nuestro sistema de vida. Sin Internet ya no se puede viajar, no se puede sacar dinero de los bancos, no se puede hacer diagnósticos ni operaciones quirúrgicas y no se puede organizar un ataque contra esta gente. Cualquier organización reposa en la red. Si cae la red, caemos todos, menos ellos.
¿Por qué ellos no?
Es como si estuvieran conectados a una conciencia común que les hace percibir el sentido de la vida de forma multidimensional, donde conciencia y materia están unidas. Yo lo llamaría, aunque no sé si de manera adecuada, un salto cuántico en la evolución de la conciencia.
Me quedo pensativo. Ernestina estudió ciencias físicas y siempre se ha interesado por temas relacionados con ellas. Para mí, sin embargo, el vocabulario que emplea me desconcierta. Si se trata de una evolución de la humanidad, pienso que deberíamos estar todos en el mismo saco.
No necesariamente. En toda evolución hay pérdidas. Lo que no sé es cuál es el criterio de selección. No se trata de buenos y malos, ni de ricos y pobres. Ni les llega a los más cultos, los más espirituales, los más fuertes. Parece como si fuera un polvo de estrellas que cae al azar sobre unos u otros y transforma su conciencia.
Tampoco hay distinción por edades, porque entre los que yo he entrevistado hay personas de edades muy variadas.
Tus entrevistados, aunque no vivan en las colonias, están comunicados con ellos de alguna forma.
¿De qué forma?
Quiero decir que son personas que han despertado a una nueva forma de vida dentro de este planeta, y con ellos está surgiendo una civilización superior. Siento a estas personas conectadas entre ellas y también a todo lo que les rodea, ya sean animales, plantas, minerales o cosas. Por el contrario, nuestra civilización está enferma de egoísmo, de fragmentación.
¿Y de qué sirven todos los adelantos técnicos que esta civilización ha conseguido? ¿No habríamos podido llegar a algo parecido con su ayuda?
Ya hemos visto que no. La civilización actual se está cargando el planeta. Además, la convivencia entre unos y otros es desastrosa. Las armas de destrucción son cada vez más potentes. Durante las pandemias, un sector de la civilización pensó que la cosa cambiaría, que nos volveríamos más solidarios. Pero no fue así. Y además pasamos a depender aún más de la tecnología. La comunicación entre las personas dejó de ser directa. Nos acostumbramos a comunicar solamente a través de pantallas.
¿Y si todo eso desaparece, cómo será la vida entonces? ¿Qué dice esa gente de las aldeas? ¿Saben hacia dónde está abocada la humanidad?
Ni siquiera se lo plantean. Son gente que vive el presente y no quiere indagar más allá. Viven al día, viven en el ahora y no necesitan saber qué va a pasar más adelante.
Pero de alguna forma parecen seres preparados para el futuro que se avecina.
¿Y qué sabes tú de ese futuro que se avecina?
Un futuro sin tecnología, sin comunicaciones vía internet. Lo que me preocupa es saber si estaremos todos transformados para cuando llegue el siguiente paso.
Eso ya lo veremos, ya lo viviremos.
Parece que tú estés del lado de los transformados.
Me atrae muchísimo ese estado, pero todavía no he alcanzado la maravilla que los transforma, que los convierte en seres tan especiales. Por ahora solo la puedo percibir y admirar.
Me preocupa Ernestina. Si de ella dependiera, estaría viviendo en una de esas colonias que visita. Pero según parece, la voluntad no influye en el proceso de transformación y participación de esa nueva conciencia que rige las colonias. Yo, desde luego, no deseo que me alcance esa transformación. En este momento estoy satisfecho con mi vida tal y como está. Hace 10 años, con la primera pandemia, tuve un momento de desesperación. Se hundió mi pequeño negocio con el que yo estaba muy ilusionado. Las ayudas no llegaban y entré en depresión. Antes de poder levantar cabeza llegó la segunda pandemia y más tarde, la tercera. Me abandonó la mujer con la que vivía. No la culpo. Vivir conmigo en esas circunstancias debía de ser una carga insoportable. Nunca fuimos una pareja modélica, pero nos soportábamos bien el uno al otro. Tuve que apuntarme a los comedores municipales. Mi desesperación se convirtió en depresión con ideas obsesivas de suicidio. No llegué a intentarlo porque me aterra lo desconocido. Entonces conocí a Ernestina en el bar de enfrente de mi casa. Ella vive en el mismo barrio que yo. Nos reconocimos porque venía algunas mañanas a desayunar a mi propio bar, el que tuve que cerrar, pero nunca habíamos hablado. En realidad fue ella quien me reconoció porque yo, entre el aislamiento y estas mascarillas que nos camuflan, ya no reconocía a nadie. Me dijo que había sentido mucho el cierre de mi cafetería porque se sentía muy a gusto. Entonces la recordé. Siempre se sentaba en un rincón con un libro y no hablaba con nadie. Me alegró que ella hubiera conseguido salir de su mutismo porque yo ya necesitaba comunicar con un ser real. Me preguntó qué tal me iba y a pesar de la mascarilla, no logré disimular las lágrimas. Sin dar señal de percatarse de mi tristeza, me habló del movimiento AL. Así denominan a los alucinados que se retiran a vivir en colonias. Yo tenía noticia de ese movimiento como de muchos de los desastres que asolan la Tierra entre los que lo situaba, porque vivía y vivo pegado a la pantalla como única compañía. Me comunicó que ella también había perdido su trabajo en un laboratorio, pero que ahora trabajaba para el gobierno entrevistando a esas personas transformadas. Me contó que al principio le había resultado una labor monótona, pero que ahora la encontraba apasionante. Me informó de que buscaban entrevistadores y se ofreció a presentarme como posible candidato. Así es como encontré este trabajo y mi vida cambió por completo. Por fin me sentía de nuevo persona, aunque la labor que cumplo religiosamente no me apasiona como Ernestina. Una cosa importante de este trabajo es que me relaciono directamente con seres vivos, aunque superficialmente, y tengo una amiga con la que intercambiar opiniones. Aunque sea mi fuente de ingreso, deseo que afloje el crecimiento del movimiento AL, porque cada mañana me entregan un mapa de la zona a revisar y cada vez hay más puntos rojos señalando las nuevas transformaciones. Los ciudadanos tienen la obligación de reportar su experiencia y allí acudimos nosotros, los entrevistadores, a recabar más información. A pesar de que el número de personas a entrevistar aumenta y por tanto también nuestro horario, no nos han subido el sueldo ni contratado a más entrevistadores. Es como si al gobierno le fastidiara ese crecimiento y nos hiciera en cierto modo responsables de él. Formamos parte de esa nueva pandemia, así lo llaman algunos, como si no tuviéramos suficiente con las tres que ya hemos vivido. El uso de Internet y de las redes aumentó tanto en los confinamientos que no es extraño que el sistema se resienta. No creo que tenga nada que ver con el apoyo al movimiento AL. Esta es mi opinión, pero la prensa refleja otras inquietudes. Hoy me han entregado un mapa de zona imposible. Casi me derrumbo al verlo. Los puntos rojos invaden de tal forma la superficie que forma extensas manchas en el mapa. Por suerte, recibo una llamada que me indica que solo debo ocuparme de los puntos aislados. Las manchas rojas ya no son consideradas colonias. Me tranquiliza la noticia, pero al mismo tiempo siento un escalofrío de pánico frente al futuro desconocido. El movimiento AL está invadiendo el planeta. Según parece, sus miembros no pagan impuestos ni compran nada. Viven como los lirios del campo, tal como indicó Jesucristo, sin preocuparse por el sustento, ni el vestido, ni la enfermedad. No acuden a los hospitales. Tratan las enfermedades con ejercicios de meditación y movimientos adecuados a cada caso que les vienen dictados de su interior. Algunos se curan y otros mueren apaciblemente. Los parientes de los alucinados que yo entrevisté y que han fallecido son visitados por un compañero. En algún caso le acompaño por pura curiosidad. Ayer fuimos a la casa del anciano que contemplaba la acacia desde su balcón. Sus parientes no están tristes, ni siquiera la nieta, que también se llevaba con él. Dicen los padres de la niña que ojalá ellos mueran cuando les llegue el momento con la misma serenidad del abuelo. Se fue con esa expresión de felicidad que en los últimos tiempos no le abandonaba, como si fuera un alivio gozoso dejar el cuerpo en tierra. ¿Sufrió dolores a causa de su enfermedad?
Tuvo dolor,
nos contesta su hija.
Pero no sufría por ello. Se ocupaba porque sabía hacerlo. No me pregunte cómo lo sabía. Creo que también le llegaba del interior.
Recordé las palabras del anciano cuando le pregunté hacia dónde debería dirigirse el ser humano.
Hacia adentro.
Hacia adentro, me dijo señalando su pecho. Llamo a mi amiga Ernestina para saber si le han asignado alguna colonia de la ciudad. Esta vez estoy dispuesta a acompañarla porque me relaja comentar los casos con ella y últimamente no nos vemos mucho. Me informa que han contratado a más entrevistadores para ocuparse de las colonias que han surgido en el centro de la capital y en la periferia. Por antigüedad, ella podría haber optado a una de esas plazas, pero ha preferido seguir desplazándose a zonas rurales. Pido un día libre para acompañarla a la mancomunidad de La Vera a pie de la Sierra de Gredos. Me lo conceden sin resistencia.
Eso indica que el universo está de acuerdo con el plan,
me dice ella sin asomo de ironía. Me siento intranquilo, temo que esta historia pueda acabar mal y que le afecte negativamente.
¿Acabar mal para quién?,
me pregunta cuando se lo digo. La zona de La Vera está dividida en 19 municipios y entre ellos se extiende la nueva colonia. A Ernestina le habían asignado 5 de los 19 municipios, pero al saber que yo la acompaño nos han asignado 3 más, a pesar de descontarme a mí el día solicitado. Esa es la razón por la que el universo se ha puesto a favor de la concesión de mi día libre. Todo esto voy rezongando por el camino mientras Ernestina conduce hacia la vera. Su silencio, en respuesta a mi palabrería, empieza a inquietarme. Su sonrisa también. ¿Has oído lo que acabo de decirte?
Un ruido más. Un ruido molesto entre el trino de los pájaros y el aire fresco que mueve las ramas de los árboles.
¿Por qué molesto? ¿Te incomoda que vaya contigo?
Molesto porque tu discurso suele ser negativo, pero me gusta que me acompañes. Espero que la experiencia pueda ayudarte a salir de ese pozo oscuro.
Tengo la impresión de que Ernestina se está transformando, y en su caso no se trata del polvillo de estrellas derramado sobre ella. Ella lo está consiguiendo a fuerza de voluntad. Me parece un caso interesante. Me propongo entrevistarla en el viaje de vuelta. Mientras tanto, me limito a observar. Enciendo la radio del coche. Un ruido molesto más, pienso, pero a Ernestina no parece importarle y yo necesito escuchar las noticias. Al poco rato me llega la información de una nueva caída universal de Internet. Efectivamente, compruebo que mi móvil está desconectado. ¿Has oído la noticia?
Sí, pero no te preocupes. No vas a necesitar el móvil allá donde vamos.
Sí, me preocupa. No me gusta estar desconectado. Quizá los jefes nos quieran dar alguna indicación. A menudo lo hacen.
Pues tendremos la suerte de no recibirla. Eso te ayudará a conectar con la zona a tu manera. Procura relajarte. Estás demasiado nervioso.
Es cierto. La situación me intranquiliza al máximo. Me saca de quicio la impasibilidad de mi amiga. No pareces darte cuenta de la gravedad del tema.
¿A qué llamas gravedad? Estamos avanzando por un bello paisaje hacia un lugar de encuentro que te interesa. Y te aseguro que conectarás mejor con el lugar si no dispones de móvil.
No se trata solo de mí. Hay millones de personas que han quedado desconectadas. Y en más de un caso el tema puede ser grave, incluso de vida o muerte. No consigo la empatía de Ernestina, que sigue conduciendo sin parecer afectada por mis palabras. Y te aseguro que para mi trabajo el móvil es imprescindible. Lo utilizo para grabar las conversaciones que luego transcribo en casa. Y no me he traído libreta, ni boli, ni nada.
Intenta vivir la experiencia y grabarla en tu interior. Yo llevo haciendo eso cierto tiempo y me ha servido mucho para avanzar.
Seguimos circulando en silencio. No me apetece hablar, yo no quiero avanzar por su camino. Hubo un tiempo en que acaricié la idea de compartir la vida con Ernestina. No se lo dije. Los dos somos cuarentones y no demasiado agraciados. Me dio miedo dar ese paso del que no estaba seguro. Ella tampoco lo hizo. Puede que ella no acariciara esa idea como yo, pero me buscaba para intercambiar impresiones y no lo hacía con los demás. Es tímida como yo, o lo era, porque ahora ha ganado seguridad. Y esa seguridad me desconcierta y al mismo tiempo me sulfura por su egoísmo, como si el parón solo afectara a su situación personal. De pronto, la radio enmudece. Toco todos los cables, apago y enciendo nerviosamente el interruptor sin éxito. Ella sigue conduciendo tranquilamente, ajena a mi verbosidad negativa. Le planteo un problema que pudiera afectarla personalmente. Imagina que de pronto se detiene el coche y no vuelve a arrancar.
Entonces tendríamos que solucionar esa situación.
¿Cómo?
No lo sé, porque no estoy en esa situación en este momento. Pero se me ocurre que podríamos tratar de arreglar la avería y si no lo consiguiéramos, caminar hacia el lugar más cercano.
Volvemos al silencio. Ernestina no parece tener necesidad de hablar. Yo sí, pero no con ella. Estamos en distintas posiciones y cualquier conversación que iniciemos se convierte en discusión con cierta agresividad involuntaria por mi parte y con una tranquilidad irritante por la suya. Después de un tiempo transcurrido para mí más lento que para ella, me anuncia.
Ya estamos llegando.
La siento contenta. El viaje le ha resultado corto y ameno. Para mí ha sido todo lo contrario, excesivamente largo y desasosegante. Me resulta muy incómodo no poder refugiarme en el móvil o en la radio, o por lo menos compartir la frustración con ella. Le pregunto si sabe cuánto va a durar esta situación, si se trata de esta zona o si el parón es más extenso.
No tengo ni idea, pero imagino que es un parón global como las veces anteriores.
Me atenaza un nudo de angustia. Sin posibilidad de conexión al móvil, a las redes, a la información constante, no soy nada. Me doy cuenta de que ya no tengo nada adentro. de que todo lo tengo depositado en los aparatos que me acompañan.
Nos viene muy bien que haya sucedido esto justo en tu primera visita a las colonias.
No parece alterada por la situación extrema que debe estar causando graves problemas en el mundo entero. ¿Por qué nos viene bien?
Porque sabiendo que no puede ser de otro modo, la información que recibas va a alcanzarte por otro canal.
Lo dudo. Sin previo aviso, Ernestina detiene el motor del coche.
Es mejor acercarnos andando.
¿Acercarnos a dónde? Que yo vea por aquí no hay nada. Parece que estemos lejos de todo.
Deja de medir el tiempo y la distancia. Eso también te ayudará.
No tengo móvil, no tengo radio, no puedo medir el tiempo ni la distancia. ¿Qué puedo hacer? Como si me hubiera expresado en voz alta, Ernestina me indica.
Ríndete. Si lo consigues, verás que el universo se pone a tu favor.
La nieta del anciano de la acacia me dijo que su abuelo utilizaba una palabra para facilitar el acceso a su estado de iluminación. Rendición. ¿Cómo se consigue eso?
Buscando.
Trato de imaginar lo que es la rendición y cómo alcanzarla. Por un momento, me olvido de la dificultad del camino. Solamente cuando dejo de buscar la rendición, retorno a la pelea interna contra el calor excesivo, las piedras que me raspan los tobillos, los mosquitos que me rondan, el porqué de esta absurda caminata, y me entrego al desasosiego de esta situación.
Levanta los ojos del suelo y mira al frente.
Obedezco rendido. Frente a mí el paisaje parece iluminado por un sol rasante que no corresponde a la hora.
Ahí está. Es la colonia. ¿Qué te parece?
No lo sé. Nos adentramos en la luz que a nuestro paso se va disipando. Algunos caminantes nos sonríen y siguen su camino. Nada las distingue ni las diferencia de los habitantes de cualquier pueblo. No deben ser alucinados. O sí, quién sabe. A medida que avanzamos, una extraña armonía se apodera de mi mente. ¿Qué me pasa? No le he expresado en voz audible, pero Ernestina me contesta.
Estás sintonizando con el espacio.
¿A qué espacio te refieres?
A este lugar.
¿Era este espacio así antes de que llegaran los transformados? No sé por qué Ernestina no contesta. Pasamos delante de una colmena de abejas. Me pongo nervioso. Le digo a Ernestina que temo ser alérgico a las picaduras de estos insectos. Mi abuelo lo era y murió por las picaduras de un enjambre de abejas que se lanzaron sobre él.
Pasa sin cuidado. No te acerques demasiado. Tú no vas a robarles la miel. No creo que te ataquen. Estarán acostumbradas a ser muy respetadas.
El "no creo que te ataquen" me intranquiliza. Necesito la seguridad, pero mientras tanto nos estamos alejando de ellas. No ha pasado nada, pero podría haber pasado. Apoyada en el tronco de una encina, una madre amamanta a su hijo. Ernestina sonríe al pasar, pero no se para a hablar con ella. Lo mismo ocurre con otras personas que nos cruzamos o con un grupo de hombres, mujeres y niños de edades diversas sentados en círculos en una pradera. ¿No piensas hacer preguntas? Lo considero un muestrario ideal para hacerse una idea de la vida que transcurre en la colonia.
Acércate tú a ellos, si te parece. Yo voy captando sin preguntar.
De nuevo la batalla campal dentro de mí. De nuevo la lucha por alcanzar una rendición que no llega. Lo que pasa es que tú ya perteneces a ellos más que a nosotros.
¿Quiénes son ellos y quiénes somos nosotros?
Me rindo. La armonía vuelve a instalarse en mi mente. No trato de entender a Ernestina, solo de sentir el entorno. Una abeja aventurera se posa en mi brazo. No siento el pánico que me habría ocasionado esta situación en otra circunstancia. Después de una inspección en que descubre que mi brazo no le interesa, la abeja levanta el vuelo y se va. Puede que el mundo se tornara más armonioso si desapareciera el miedo. El miedo es peligroso. Me gusta esta comprobación que se ha instalado en mí sin yo buscarla. El miedo provoca las guerras, las traiciones. Todos tememos perder lo que tenemos, ser menos que otros, ser dominados. Y una vez dominados, tenemos miedo a desobedecer las órdenes de los poderosos, a ser encerrados o machacados. Me acerco al grupo de personas sentadas en círculo conversando tranquilamente. Ernestina me acompaña. Varias mujeres están bordando flores de colores en una tela. Les pregunto quién es la artista que diseñó tan bonitas plantas y flores. Me sonríen contándome que la naturaleza es la artista.
Estas flores están por todas partes alrededor de nosotros. Nosotras solamente captamos la imagen y la trasladamos al lienzo.
Ernestina permanece estática con la mirada posada en la pradera. La contemplo y admiro la luz que desprende su cuerpo. Una mujer entona una dulce melodía. Estoy asistiendo a la transformación de Ernestina. Cuando empieza a decaer la luz, me doy cuenta de que hemos pasado mucho tiempo encandilados en torno a mi amiga. De pronto, ella parece despertar de un sueño y me tiende la mano.
No te preocupes. No te voy a dejar solo. Volveré contigo a la ciudad. Y cuando esté preparada, me uniré a esta colonia o a otra.
Andamos por unas calles empedradas. Algunas personas nos acompañan un rato y se van deteniendo frente a sus viviendas. Los habitáculos en los que se refugian son frágiles de caña y barro. No les permiten construcciones sólidas. Cuando se desplazan a otro lugar, deshacen sus cabañas. No queda rastro de su paso. Somos nómadas, me explican. No queremos pertenencias fijas. Tengo la impresión de que estoy viviendo un sueño y de que en algún momento despertaré. Una oleada de calma serena mis pensamientos y me une a la gente que me rodea. Como si todos fuéramos uno. Una sensación extraña. En el viaje de vuelta aprecio el coche que funciona correctamente y valoro la compañía de mi amiga. Háblame de la información que has recibido.
Si no me equivoco, en algún momento tú has sentido la unidad.
Podría ser, pero duró unos segundos y ya he olvidado esa sensación. Solo recuerdo haberla vivido.
Ese es el principio. Procura recrear y retener esa percepción. Quizás se vaya agrandando con el tiempo, instalándose dentro de ti.
También me ha parecido sentir que tú te iluminabas.
Sí. He sido tocada por el polvo de las estrellas. Pero no me preguntes. Ahora mismo no sabría contestarte.
Logro mantenerme callado durante bastante tiempo, pero necesito saber. Cuando detiene el coche y me dedica una sonrisa luminosa, me atrevo a preguntar de nuevo. ¿Has recibido alguna información adicional?
No hay palabras, Julián, para explicar lo que ahora comprendo.
Insisto en que lo intente. Prometo escucharla con todo mi ser, como ella me anima a hacerlo, para comprender lo que me diga y retenerlo.
¿Recuerdas a Ángel Gavia? Mi profesor de física, del que te hablé en alguna ocasión.
Sí, recuerdo que él te repetía las palabras atribuidas a Einstein. No todo lo que cuenta puede ser contado, ni todo lo que puede ser contado cuenta. Ya veo que no me vas a contar nada.
No te he mencionado al profesor Gavia por eso, aunque viene al caso. Él fue quien me inició con la física cuántica y está estudiando el fenómeno AL por ese camino. Quiere hablar conmigo y te invito a nuestra reunión. Tú también puedes aportarle datos interesantes después de haber entrevistado a tanta gente. Sus razonamientos son mentales, mucho más transmisibles que mis percepciones. Quizás entre los tres logremos explicar con palabras el cúmulo de sensaciones que yo estoy viviendo.
Comprendo que ahora es inútil tratar de conseguir algún dato sobre su experiencia en este momento. No se trata de falta de voluntad, sino de falta de capacidad. Acepto su invitación a asistir a un encuentro con el profesor Ángel Gavia y nos despedimos amistosamente.
Los adelantos de la ciencia generan cambios gigantescos según nuestro criterio y son al mismo tiempo amenazas para la sostenibilidad del planeta.
El profesor Gavia goza exponiendo sus teorías. Impelido por mi condición de entrevistador, le pregunto: ¿Cuál es, según su criterio, la razón de que los avances científicos se conviertan en amenazas?
Por un lado, está nuestra condición animal causante de que gran parte de esos adelantos se utilicen para fines inadecuados al progreso. En nosotros sigue presente la lucha por la supervivencia como objetivo primordial con la aniquilación del otro. En estas condiciones, la mente humana no consigue alcanzar la unidad necesaria para el avance. Antes de que se deshaga el planeta y todas las especies que en él habitan, se está acelerando un cambio evolutivo.
Dirijo la mirada hacia Ernestina esperando una aclaración.
Estoy de acuerdo, profesor. El cambio que se avecina se ha desmarcado de la mente humana. Sin embargo, sabemos reconocer su llegada por la aceleración de los desastres universales en la naturaleza, además de la caída de la red y las guerras entre humanos.
Así es. La teoría cuántica concibe el cosmos como un fantástico holograma multidimensional donde todas las partículas están intercomunicadas. Entre las respuestas que ha recibido Julián, hay una que se repite y que estaba presente en el pensamiento de Bohr. Él veía factible que las personas llegaran a percibir ese fundamento común donde conciencia y materia ya no estén separadas y consigan participar de lo que podríamos llamar una mente del grupo. No sabía él entonces cómo y cuándo se iba a realizar esta unión. Lo único que manifestó es que se trata de una realidad más profunda y más hacia adentro. ¿No es eso lo que manifiestan muchos de tus entrevistados, Julián? Anoche estuve leyendo las anotaciones que me pasaste y me sorprendió la coincidencia experimental de los que llamáis alucinados con las teorías científicas de los últimos tiempos. También he visto en tus anotaciones que las personas entran en contacto con la conciencia de las plantas, de los animales y de las cosas. Estamos asistiendo a una transformación fabulosa anunciada desde el principio de los tiempos y corroborada en parte desde hace un siglo por la ciencia.
Me complace comprobar que mi trabajo no ha sido totalmente una labor inútil. He tomado a toda velocidad nota de las palabras del físico, pero ahora suelto el bolígrafo abrumado por la cantidad de datos que contiene la conversación entre profesor y alumna. Solamente pesco al vuelo nombres como Rupert Sheldrake, Bohr, Einstein, Podolsky, Rosen. La grabadora no funciona, pero no la echo de menos. Me parece que lo esencial lo tengo recogido, parte en mi libreta y parte en mi interior. Voy avanzando. Espero relajadamente a que Ernestina cuente su experiencia.
Estamos mareando a Julián con tantas teorías. Siento que formamos parte de una gigantesca conciencia universal que va modelando el mundo compuesto de muchos mundos y submundos, entre los que se encuentra la Tierra, que es un organismo vivo e inteligente compuesto de millones de conciencias, entre ellas la humana, de cuya locura está tratando de defenderse.
¿Eso fue lo que sentiste en el momento de tu transformación?
No. En ese momento sentí una felicidad indescriptible. Nada parecida a lo que hasta entonces yo había experimentado como alegría o gozo. Algo muy por encima de todo ello. Lo que acabo de enunciar es lo que siento ahora.
Trato de entender con todo mi ser. Ernestina se da cuenta de mi esfuerzo y continúa para mí.
No tienes ni idea de la inmensidad que existe dentro de ti, Julián. Este cuerpo que parece insignificante es una imagen del universo entero y dentro de él hay una luz mil veces más brillante que la del sol que nos alumbra.
A partir de ese momento desconecto de la conversación científica que se reanuda entre los dos físicos. Yo ya he recibido la perla que buscaba. La he sentido con todo mi ser. Necesito retirarme y valorar a solas lo que Ernestina ha introducido en mí. Sin embargo, cuando llego a casa, me siento de nuevo vacío. Sé que la información recibida es una sensación que sigue dentro de mí, pero no sé dónde se ubica. Me asusta pensar que Ernestina se despidió con un «Hasta siempre, si deseas encontrarme, ya sabes por dónde buscar». Sigo trabajando por inercia y por conseguir un salario para sobrevivir. Tomo conciencia de que el mayor estímulo en mi trabajo eran los encuentros con Ernestina y los intercambios de experiencias con ella. pero de alguna forma me parece que sigo en contacto con ella y con su mente científica. Algunas de las respuestas que recibo se las comunico mentalmente por lo significativas que me parecen en relación con los datos que aportó el profesor. Hay momentos en que me parece que estemos los tres sentados alrededor de una mesa aportando cada uno un eslabón más a este misterio que nos envuelve. La vida en la ciudad se está haciendo insoportable. Una nueva variación del virus de la pandemia nos obliga de nuevo a mascarilla y aislamiento. A pesar de ello, hay colas larguísimas delante de todas las puertas que ofrecen algún servicio porque cada vez son más frecuentes las caídas universales de la red y no se pueden resolver los asuntos vía internet. Me gustaría salir al encuentro de Ernestina, pero sé que no conseguiré dar con ella si no vivo previamente una transformación. He caído en un abismo insondable, en la oscuridad profunda. Me han despedido del trabajo ya. No necesitan más entrevistas. Mi desesperación no tiene límites. Alguien ha anunciado que puede desaparecer la electricidad del planeta. Por todas partes se oyen gritos y lamentos. No era así como se anunciaba en las Sagradas Escrituras el fin del mundo. Allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros excluidos. ¿Por qué? ¿Cómo alcanzar la salvación? El anciano me sonríe señalándose el pecho.
Hacia adentro.
Dentro solo encuentro un abismo de oscuridad. Y de pronto, en medio de la negritud aparece un finísimo rayo de luz. Permanezco inmóvil, inundándome de esa luz, de esa felicidad sin nombre.
Has escuchado Transformación, un relato escrito por Cristina Cerezales Laforet, con las voces de José Luis García Pérez, Rosana Sáez, Carlota Garrido, Ana Prades, Mariano Estudillo, Joaquín Martín, Remedios Márquez y Laura Toro, bajo la realización técnica de Javier González. Este título forma parte del libro 12 visiones para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Editado por Fundación Banco Santander.